Biobío Puerto Montt tiene número único.
Red fija 65-222-7680. Celular más 56-65-222-7680. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Puerto Montt. La radio te escucha. La radio responde.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme: ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Biobío, la radio, en la isla grande de Chiloé. Ancud 99.3, Castro 89.3 y en Quellón 93.7.
En la provincia de Llanquihue, la forma de manejar los residuos está cambiando. La Asociación de Municipios impulsa puntos limpios, educación ambiental y valorización, dando nueva vida a lo que antes era basura. Reducir, separar y reciclar son pasos simples que cambian el futuro del territorio. Para más información, visita menosbasuramasfuturo.cl.
Biobío, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Biobío, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve. La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Queman camión de valores tras un presunto robo armado. Asesinan a profesor de 75 años cuando defendió su auto en un portonazo en la comuna de El Bosque. En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli Lepín, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. El presidente electo José Antonio Kast mantuvo una reunión con autoridades del Tribunal Constitucional y con representantes de la Iglesia Evangélica. El equipo del Republicano sigue barajando nombres para conformar gabinete y zanjar la coalición gobernante. La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó que el virus H3N2 que circula en más de 34 países se corresponda a una variante de tipo pandémica. En este contexto anunció la activación de un plan integral de preparación ante una eventual llegada a Chile. Como una norma más, recalificó la oposición al acuerdo entre el gobierno y la mesa del sector público que restringe el futuro despido de funcionarios del Estado. En materia internacional, Brasil advirtió que si la Unión Europea no firma el acuerdo comercial con el Mercosur este sábado, el bloque sudamericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios. Y el grupo yihadista Estado Islámico celebró haber inspirado el atentado contra la comunidad judía de Australia del pasado domingo, aunque no reivindicó haberlo realizado.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alalaco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día jueves 18 de diciembre para revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas. Le contamos de inmediato que en prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli Lepín, quien se desempeñó, recordemos, como jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. El abogado fue formalizado por 4 delitos de fraude al fisco en la arista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos. Nos cuenta Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco.
La decisión fue adoptada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió los argumentos esgrimidos por el fiscal Carlos Jorquera, quien solicitó revocar la decisión del juzgado de garantía y decretar la prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. Hace unos días, el Ministerio Público formalizó al ex jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía como autor de 4 delitos de fraude al fisco y en esa ocasión, el tribunal rechazó la petición de prisión preventiva solicitada por el ente persecutor, decretando medidas cautelares alternativas como prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a los coimputados. El fiscal Carlos Jorquera entregó detalles de los argumentos que se presentaron ante el Tribunal de Alzada para solicitar la prisión preventiva.
Los antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Corte dicen relación con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local, donde de acuerdo al mérito de la investigación se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín en su calidad de jefe de gabinete del gobierno regional.
En la causa Fundación Local, el Ministerio Público tiene formalizadas a 9 personas por diversos delitos y se indaga el destino que tuvieron más de 2.000 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a Fundación Local para ejecutar diversos programas y proyectos. En esta causa también se investiga al exgobernador Luciano Rivas, quien tiene la calidad de imputado y que hoy se encuentra al alejado de la vida pública. En tanto, su ex jefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli Lepín, también se encuentra acusado por la Fiscalía en la arista Manicure, donde hay otras 8 personas imputadas por diversos delitos económicos y corrupción pública. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema y le contamos que un camión de transporte de valores fue robado, abandonado y luego quemado. Esto en la comuna de Puente Alto, en la región metropolitana. Nos cuenta de esta información Cristian Borkowski. Adelante.
Acá en la comuna de Puente Alto, imágenes completamente en vivo desde la calle Bernardo Higgins 0240. Esa es la dirección exacta de este lugar, que es una especie de estacionamiento donde desabollan vehículos y también los pintan. Ustedes están viendo imágenes completamente en vivo de lo que estamos tratando de mostrarles del movimiento de carabineros que ha ingresado hasta este lugar donde se encontró este vehículo de valores, que reveló su ubicación luego que se detectara un incendio que lo estaba destruyendo. Esta fumarola, bastante negra, que se veía a varias cuadras del sector, es la que divulgó una emergencia que fue finalmente controlada por bomberos que llegaron hasta este lugar. lograron con agua apagar el siniestro que estaba afectando a este vehículo de valores, que finalmente resulta ser de la empresa Prosegur, y que según se nos ha dicho preliminarmente, había sido sustraído de una forma muy, muy extraña, que no está del todo clara, y de la cual los vigilantes que estaban a cargo de la seguridad de este vehículo de valores estaban retirando remesas desde un supermercado de una marca muy conocida, de la marca Jumbo, entendemos, según se nos ha dicho. Esta es una información preliminar en todo caso, que está sujeta a cambio según nos pueda dar nuestra fuente informativa, que es Carabineros, que nos ha dicho el coronel que acaba de llegar hasta este lugar, va a darnos una vez que tengan más clara la información. Pero, ¿qué es lo que se sabe de momento? Que este vehículo, cuando fue abandonado en esta, sitio donde hay varios vehículos, como ustedes pueden darse cuenta, estacionados, incluso un Yale, hay un montacarga que está estacionado ahí adentro del lugar, estaba con sus puertas abiertas cuando comenzó a incendiarse. Este fuego tenía un alto riesgo de propagación para todas las casas que están acá en el lugar, y fue así que bomberos logró controlar la emergencia, pero ahí se dieron cuenta que se trataba no de un vehículo cualquiera, sino que era un vehículo que estaba fuera de curso, un vehículo de una empresa de valores que no tendría que estar haciendo en este patio de estacionamiento acá en la comuna de Puente Alto, y que se estaba quemando. La situación que se está destacando en este minuto es que habría sido intencional, por supuesto, el incendio para evidenciar la evidencia. Viene saliendo Carabineros, vamos a ver si podemos justamente entrevistarlo, porque justamente viene el coronel acá, para ver si podemos obtener más datos. Entenderán ustedes que estamos completamente en vivo a esta hora, estamos con justamente el coronel que nos va a hablar, el coronel Toledo. Justamente, coronel, ¿cómo está? Estamos en vivo para Vivo Vivo la radio. Cuéntenos qué es lo que sabe de todo lo que pasó acá.
Bueno, muy buenas tardes. La información que les voy a entregar es solamente información preliminar. Este es un procedimiento que está en desarrollo y hay diligencias pendientes que van a ser realizadas por instrucción del Ministerio Público, por el personal del departamento La Hogar y OC9 de Carabineros. Este hecho se inicia aproximadamente a las 11:25 de la mañana de hoy, antes del mediodía, en circunstancias que un camión de transporte de valores de la empresa Prosegur se encontraba efectuando un retiro de remesas desde dos locales comerciales en el centro de la comuna Puente Alto. Se bajaron los tres vigilantes privados encargados de hacer este transporte de valores y, transcurridos unos 15 minutos aproximadamente, vuelven a la ubicación donde está estacionado este vehículo de transporte de valores y no lo encuentran. Al momento no se mantiene contacto telefónico con el conductor ni tampoco se sabe de su paradero.
¿Este vehículo habría tenido carga a la hora de las remesas, coronel? ¿Le habrían robado dinero a
sustraído este camión? No, el vehículo habría sido hurtado, ¿cierto? No habría uso de armamento de fuego, no habría una intimidación al personal de la empresa de seguridad de transporte de valores.
¿Coronel, usted sabe si es que en el camión al interior había remesas, había dinero?
Estaban efectuando el retiro de remesas de locales comerciales. Ellos señalan que a contar de las 7 de la mañana ya estaban efectuando sus labores de traslado de valores y esto ocurre ya aproximadamente a las 11:25 de la
mañana. ¿Tiene llamado por el robo?
¿Tiene su puerta abierta?
Está el vehículo con claras señales de haber sido manipulado mediante oxicorte. Hay elementos en el sitio del suceso donde fue encontrado el vehículo. Esto fue informado por testigos que señalaron que este vehículo se estaba incendiando al interior de este recinto.
Lo que detectó su ubicación en el fondo fue la fumarola negra que salía cuando se estaba quemando este automóvil, ¿no?
Exacto, la primera información fue entregada por testigos, no hubo una información entregada directamente al nivel 123.
Pero la entendemos entonces que los delincuentes son los que trasladan el vehículo hasta acá.
Eso es parte de la investigación que se está realizando y son parte de las instrucciones del Ministerio.
¿Los vigilantes de acá de este recinto?
Los tres vigilantes están sin lesiones, ellos señalan que no fueron intimidados, ellos se encontraban al interior de los locales comerciales cuando el vehículo fue sustraído.
Solo quedaba el conductor entonces al momento de ese proceso del retiro de remesa, ¿no?
Efectivamente, solamente se encontraba el conductor.
¿Y después no se sabe su paradero?
No se tiene información de su paradero.
¿Él está secuestrado?
Eso es parte de la investigación que está instruyendo el Ministerio Público en este momento.
El dueño del local dice que acá rompieron el candado, que cortaron la reja acá para poder ingresar.
Está todo dentro de la diligencia investigativa que se van a desarrollar, como decía.
Justamente lo que estaba desarrollando en sus declaraciones, Carabineros, seguimos escuchando.
Yo acá, en este lugar, personal de la empresa Prosegur, quienes están efectuando todas las indagaciones propias de sus funciones para verificar si es que quedó algún tipo de dinero en el vehículo, como también cuánto habría sido lo sustraído.
Vamos a justamente dejarlo al coronel Toledo, que ya nos ha explicado bastante respecto a esto, lo que ustedes están viendo, Katy, Nivaldo, y tiene que ver con esta información en desarrollo. No se tiene entonces información del paradero, lo que habíamos señalado minutos antes en el expreso Bío Bío, y que tenía que ver con lo insólito de este robo. Queda confirmado entonces que los vigilantes estaban retirando remesas desde unos centros comerciales que están ubicados acá en la misma comuna, y que tras esta situación, cuando vuelven con el dinero, el camión ya no estaba. Por lo tanto, no se sabe si el conductor de este vehículo fue secuestrado o es parte de una especie de delito que tenga que ver con el robo, la sustracción de este vehículo de la empresa Prosegur. Lo que estamos mostrando completamente en vivo tiene que ver con las camionetas, carabineros, personal del OS9, de la CIP, de la comisaría acá en el lugar, y de bomberos, que incluso está acá, quienes desarrollaron también todo el procedimiento de rigor para poder controlar la emergencia. Ahí ya bomberos, ustedes lo están viendo, se está retirando de acá del lugar. Pero antes de cerrar este despacho, yo quiero que ustedes escuchen al dueño de este terreno. Nosotros estuvimos conversando con él y nos señaló que él se enteró por vecinos que le alertaron que su terreno estaba ardiendo en llamas. Escuchemos lo que nos dijo.
Bueno, yo estaba en mi casa, estaba acostado cuando me llama mi sobrino y me dice que había un incendio acá. Y le digo, anda a ver para que lo apague. Y viene y me dice, tío, se acerca a mi sobrino y me dice, tío, es un camión de Prosegur. Pero ¿cómo? Le digo yo. Y ahí me vine al tiro para acá. Rompieron el candado, ¿no? Le digo. Me llamaron porque había un incendio acá. Por eso vine para acá.
Ahora vamos a conversar con bomberos, que son los que entregaron la emergencia, la lograron controlar. Estamos justamente con el capitán
Diego Ferrari, de la 10ª compañía del Cuerpo Bombero Puente Alto.
Perfecto. Capitán, cuéntenos por favor, cuando ustedes llegaron a este lugar, ¿con qué se encontraron?
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, a eso de las 11:30 de la mañana, nuestra central de alarma recibió a través del nivel 132 diferentes alertas respecto a emanación de humo, y posteriormente constatando de que se quemaba un vehículo al interior de un sitio particular. Por lo cual la central procedió a despachar dos unidades de nuestro cuerpo de bomberos, 5ª y 10ª compañía, con las unidades B5 y B10. Al llegar al lugar constataron que se trataba de un camión de valores, el cual se quemaba al interior de este sitio, con peligro de propagación a viviendas de material ligero, por lo cual rápidamente se manejó la emergencia desplegando material para la contención de la propagación y la extinción del camión en sí.
Capitán, ustedes que estuvieron más cerca del sitio de la evidencia, ¿lograron ver si adentro del vehículo habían bolsas de dinero o algo así?
Eso es materia de la investigación, no es propicio poder señalarlo. Están trabajando los equipos pertinentes al respecto.
¿Tiene algún elemento de complejidad combatir, por ejemplo, un incendio de estas características, considerando el blindaje, los elementos de este camión como tal?
Indiscutiblemente, sobre todo la posibilidad de acceso que se cuenta a estos vehículos hace difícil la extensión, pero Bomberos de Chile, en general Cuerpo Bombero Puente Alto, está preparado para esta y otra emergencia.
Carabineros hablaba de evidencia toxicorte. ¿Ustedes vieron algo así? De haber utilizado oxicorte al menos.
Eso en materia, como le señalo, de la investigación, se está trabajando, y como esto se da cuenta el fiscal respecto al incendio.
¿Algunos billetes? Ahí estaba justamente el capitán de bomberos que nos estaba entregando las declaraciones. Nivaldo, Katy, una situación muy extraña, como yo le señalaba, el robo, la forma en la que roban este camión de valores de la empresa Prosegur, y que termina delatando, revelando su ubicación por el humo que generaba tras el incendio que entonces terminaron estos delincuentes desarrollando. El coronel de Carabineros que ustedes escuchaban, Ignacio Toledo, nos estaba señalando que lo que está siendo parte de la investigación es lo que va a decir personal del OS9, el Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, pero que habría evidencias claras de la utilización de oxicorte. Por lo tanto, estaríamos hablando de la posibilidad amplia de haber extraído el dinero que trasladaba este camión de valores. Por cierto, una información que está completamente en desarrollo hasta ahora en la comuna de Puente Alto. Nosotros vamos a interrumpir cuando esto sea necesario, pero claramente nosotros ya teníamos información de bomberos, del dueño del terreno y también de Carabineros respecto a esta no menos extraña situación que se ha desarrollado en esta comuna, la comuna de Puente Alto, sector precordillera del Gran Santiago. Bío Bío, la radio.
Sí, Cristian, solo, bueno, hay varias dudas, ¿no?, respecto de la situación. Tú nos contabas lo que has podido ir reporteando durante la mañana, pero como bien dices, es muy extraño el robo. Lo primero, ¿el camión seguía cargado con dinero? Lo pregunto así porque estaban haciendo una maniobra de recuperación, ¿no? Habían ido a buscar una recaudación a un supermercado para transportarla en el camión de valores, y es en ese tránsito que es robado. El camión tenía valores, efectivamente, y lo segundo es por qué llegó ahí, a ese lugar. O sea, es como un taller mecánico, pareciera, ¿no?
Mira, según la hipótesis que se está manejando, y también esto lo dicta un poco el sentido común, este es un lugar que aparentemente a primera vista estaba abierto. Vamos a girar la cámara para que ustedes puedan ver el portón, que a esta hora se encuentra cerrado, es una reja perimetral, pero que claramente es corrediza, se digamos abre hacia un costado, y según el dueño de este lugar, que ustedes cuando escucharon Expreso Bio Bio, nos hizo pasar, pero Carabineros, para que no alteráramos el sitio de suceso, nos hizo salir. Pero, de todas maneras, ese portón estaba abierto. ¿Por qué te digo todo esto? Porque si estaba abierto, era llegar y entrar, lo cual es raro. Pero el dueño de este local, de este lugar donde se desabollan y se pintan vehículos, es un taller mecánico, dice que los individuos cortaron el candado y también abrieron la puerta para hacer entrar el camión. Algo mucho más extraño, que habla claramente de no un tema de que tampoco hablemos de demasiada elaboración, pero sí que tiene un leve estudio, es decir, vamos a guardar este vehículo en este lugar para después quemarlo. Esa es la hipótesis que por lo menos está manejando Carabineros. Le hemos preguntado si tenía dinero en varias oportunidades. Ni Bomberos, ni Carabineros, ni tampoco el dueño del terreno nos ha querido señalar precisamente si esa información es veraz. Si había dinero al momento, por ejemplo, Bomberos, de apagar el incendio que afectaba a este camión. Pero Carabineros nos ha dicho que había claras señales de un oxicorte. Por lo tanto, es presumible que si este camión llevaba dinero, lo hayan sustraído luego de utilizar este mecanismo para poder cortar el metal, que es lo que caracteriza la estructura de este vehículo de transporte de valores, Katy.
Bien, quedamos atentos. Gracias, Cristian.
A ustedes, buenas tardes. Hasta luego.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bien, 13 horas con 22 minutos. Le contamos ahora que CONAF, bueno, se refirió a la denuncia que presentaron contra los miembros de un programa de televisión que realizaron una serie de actividades prohibidas en el Parque Nacional Horno Pirén, esto en la carretera Austral. Nos cuenta de esto Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Sí, estamos con Marco Inarejo, director regional de CONAF en Los Lagos. Director, si nos puede comentar respecto a esta denuncia que presentaron ustedes contra un grupo de personas que ingresaron al Parque Nacional Horno Pirén para hacer grabaciones para un programa de televisión. Se cometieron faltas, ustedes han hecho estas denuncias. De hecho, la Fiscalía ya ha fijado fecha para la formalización de cargos contra este grupo de personas.
Sí, correcto. Nosotros en el mes de agosto presentamos una denuncia en la Fiscalía por uso del fuego dentro de un área de silvestre protegida. Cuestión que está expresamente prohibida por la ley, ¿cierto? En el artículo 22 bis de la ley de bosque, que prohíbe hacer uso del fuego en áreas que CONAF no ha determinado. Y este es el caso, digamos, nosotros nos enteramos de que se había hecho ingreso no autorizado, además, al Parque Nacional Horno Pirén, por un grupo de personas que desarrollan cierto tipo de actividades, entre esas, bueno, hubo un vuelo con helicóptero, vuelo con dron, y además lo que es más grave es el uso del fuego con una fogata pernoctando dentro de esta unidad.
¿Ellos pasaron la noche en el Parque Nacional?
De acuerdo a la información que tenemos, claro, y que se emitió en este documental, en este programa de televisión, en el 21 de junio, claro, nosotros nos enteramos de que efectivamente pernoctaron en la unidad, hicieron una fogata, y como decía, esta cuestión está absolutamente prohibida, considerando además que se hizo ingreso al parque sin autorización de CONAF en un área que no está destinada al uso público. Las áreas que están destinadas al uso público son los senderos habilitados, y en el caso del Parque Nacional Anopirén hay dos sectores, que son el de Chaqueigua y el de Río Blanco, lugares en los que contamos con guardaparque y lugares en los que se puede registrar el visitante también por su propia seguridad, que son senderos que se realizan y se pueden utilizar durante el día, no para la pernoctación.
¿Hubo otras actividades prohibidas que se hayan realizado durante esta misma jornada en la que ustedes detectan que se prendió fuego?
Bueno, además del ingreso no autorizado al parque, está documentado, digamos, en el mismo documental que hubo vuelo con helicóptero y vuelo con drones, digamos, que son dos situaciones que CONAF regula porque preocupa precisamente para la protección de la fauna dentro del Parque Nacional, en áreas que son primitivas, prístinas, no destinadas al uso público, que son frágiles.
Perfecto, muchas gracias. Bien, conversábamos con el director regional de CONAF, Marco Inarejo, quien entrega mayores detalles respecto a esta denuncia que han presentado ante el Ministerio Público en la comuna de Gualeguay, en Puerto Montt. Bío Bío, la radio.
Bueno, y le contamos ahora que a esta hora la Fiscalía formaliza investigación en contra de 6 personas detenidas por la PDI en la comuna de Lautaro. Esto por lavado de activos. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bío Bío en Temuco.
En una audiencia que ha sido decretada reservada a esta hora en el Tribunal de Garantía de Lautaro, el Ministerio Público está formalizando a 6 personas que fueron detenidas en una investigación realizada por la PDI junto al Ministerio Público, donde se indaga el delito de lavado de activos. Hay que precisar que estas personas fueron detenidas tras diversos allanamientos realizados por personal especializado de la Policía de Investigaciones, donde se incautó dinero en efectivo, un vehículo de lujo, un Mustang avaluado en más de 40 millones de pesos, entre otras especies. En esta audiencia, el fiscal Miguel Ángel Velázquez le comunicará a cada uno de los detenidos por qué delito va a iniciar investigación en su contra y está en condiciones de solicitar medidas cautelares que van desde firma a prisión preventiva. En Lautaro, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Y un adulto de 75 años fue asesinado al resistirse al robo de su automóvil. Esto en la comuna del Bosque, en la región metropolitana. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, se trata de un profesor jubilado de 75 años que fue víctima de este crimen al intentar resistirse al robo de su vehículo en horas de anoche en las afueras de su casa en la comuna de Puente Alto, del Bosque, Los Pellines, con Antonio Varas, donde se produjo este asalto, donde este adulto llegaba hasta su casa en este sector sur de la capital cuando se prestaba a ingresar al estacionamiento con su vehículo. Fue abordado por un solitario asaltante, quien habría aprovechado la ocasión para abordarlo, amenazarlo con un cuchillo e intentar arrebatarle su automóvil. Ahí se produjo un forcejeo que terminó con este adulto de 75 años con heridas graves en su cuerpo, lo que en definitiva le provocaron la muerte. Tras aquello, este autor de este asalto no se pudo llevar el vehículo, pero dejó mal herido a esta persona, quien finalmente murió en el hospital El Pino. Creo que escuchemos parte de un ambiente que quedó registrado en las cámaras de seguridad de este sector de la comuna de El Bosque, donde se ve a esta persona y se escucha también solicitar ayuda a los vecinos del sector.
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Pese a la llegada de algunos vecinos, no fue posible retener a este asaltante, pero sí intentar trasladar a esta persona hasta un centro asistencial para los primeros auxilios. Lamentablemente no fueron suficientes los tiempos para poder salvarle su vida. Estuvo trabajando personal de carabineros, también de la Fiscalía Sur, a través del fiscal Iván Rencoret, quien entregó detalles de cómo se produjo este asalto que terminó con la vida de este profesor de jubilado de 75 años.
intenta sustraerle el vehículo. Al existir cierta reticencia por parte de la víctima, le propina estocadas, ¿no es cierto?, con arma cortopunzante, las que finalmente le terminan causando la muerte. El sujeto finalmente logra sustraer la llave del vehículo, pero dado que la víctima había alcanzado a poner el traba volante y aparentemente por los gritos de auxilio, finalmente desiste y se da la fuga.
Los vecinos asistieron a la víctima, entre ellos Raúl Castro, vecino y amigo de quien es esta persona fallecida, muerta, asesinada, Miguel y Quiñones, quien relató cómo fue este trabajo de asistir a su amigo, pero también intentó retener al el delincuente, pero finalmente optó por intentar rescatar con vida a quien fue víctima de este asalto.
Grito, el auto de Miguel estaba parado ahí y él estaba forcejeando con un tipo. Entonces corrí en auxilio y Miguel salió hacia acá y el tipo donde vio arrancó, o sigo al tipo o socorro a Miguel. Tenía dos o tres puñaladas. Yo llevo el picar de mi camioneta, no había otra distancia. Se puso una falsa y se subió y se llevó al hospital del Pino, a la urgencia.
También la posibilidad de conversar con Patricio Quiñones, quien es hermano de esta víctima fatal, quien también relató de que esta persona era bastante conocida, particularmente su hermano, por sus vínculos sociales en este barrio, pero también como profesor jubilado en algunos establecimientos educacionales en la zona sur de la capital, donde apoyó a gran parte del núcleo escolar de este sector. Él lamentó lo que ocurrió con su hermano, apuntando que efectivamente él no tenía ninguna opción de resistirse a una persona quizás más joven y también que portaba un arma y no entiende por qué habría atacado o atentado contra su vida.
Le enseñó a muchos niños a estudiar, trabajó toda una vida, jubiló para venirse para su casa, para estar ahí al campo, que tenía una casita en el campo, incluso ahora sí va a ir para la Pascua, sí va a ir para allá. ¿Cómo pueden haber seres así, de esta forma, si al final mi hermano con 75 años no iba a pelear con ellos? Mi hermano arrancó pidiendo auxilio para allá y lo vivió el gallo allá después de haber la puñalada teniendo el auto acá.
Es un sector tiene gran parte de su población de adultos mayores, esta villa Los Alerces en la comuna de El Bosque. De hecho, los vecinos han señalado que se ven bastante desprotegidos porque es una zona residencial y que está constantemente acechada por grupos criminales que están viendo que hay personas más vulnerables para poder cometer este tipo de ilícitos y que no ven una reacción del municipio, también de las policías respecto de mayor seguridad en el sector. Escuchemos también las reacciones de los vecinos.
Aparte de la pena, terrible la inseguridad que estamos viviendo. La imagen de un amigo cariñoso, mi padre, igual que el papá de él, son como fundadores de esta población.
Impacta de que las autoridades no estén haciendo nada, impacta de que cuando pasa algo aquí, Carabineros no llega, dicen que no pudieron llegar porque estaban en otro procedimiento, con una rabia muy grande, con una impotencia enorme.
Sí, lo señalábamos, laboratorio de Carabineros, también personal de la sección de investigaciones policiales de la Policía Uniformada están a cargo de esta investigación que ya ha sido diligenciada por parte de la Fiscalía Sur. Hay registros de cámaras de seguridad que están siendo indagadas para poder tener alguna pista respecto de quién sería el autor material de este asesinato. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y un sujeto fue detenido luego que se enfrentara a balazos o con carabineros en medio de un operativo antidrogas, esto en el sector sur, en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. Otro hombre involucrado en este ataque a efectivos policiales huyó en un vehículo y es buscado por la policía. Nos cuenta Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
Los hechos se verificaron en el sector Payigüe, área sur de Los Ángeles, en momento que carabineros del OS-7 efectuaban un operativo antidrogas y fueron enfrentados a balazos. De acuerdo a lo manifestado por el capitán del OS-7 de carabineros, Juan Contreras, ante esta situación, efectivos policiales debieron repeler el ataque, registrándose intercambio de disparos que no dejaron funcionarios heridos. El oficial jefe agregó que uno de los sujetos se parapetó en un domicilio del sector, siendo luego reducido y detenido. En su poder mantenía armas de fuego, municiones de distintos calibres y un chaleco antibalas. Asimismo, se encontró droga en el domicilio del ahora detenido. En tanto, otro sujeto involucrado y que habría sido autor de los principales disparos huyó del lugar a bordo de un automóvil color negro del cual se desconocen mayores antecedentes de momento. El detenido fue formalizado y quedó con medida cautelar de arresto domiciliario total bajo los cargos de amenaza a carabineros, cultivo de drogas y tenencia de municiones. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, 13 años de presidio dictó el tribunal en contra de un hombre de 30 años que en marzo del presente año atacó con un arma blanca a su pareja. El femicidio quedó frustrado por la llegada de terceros que lograron auxiliar a la víctima. Nos cuenta más detalles Camila Báez desde Radio Biobío en Osorno.
El hecho fue catalogado como femicidio en carácter de frustrado, lo que permitió una pena acorde con la gravedad de los hechos. Así lo destacó la directora de Cernameg en la región de Los Lagos, Francisca Pérez, quien indicó que los cambios normativos en las últimas décadas han permitido distinguir los hechos de violencia de género, investigarlos y ejercer penas más duras.
Es muy importante y es muy significativa porque muestra justamente que el carácter de femicidio que se otorga a un delito muestra, pone en evidencia la voluntad de matar. Digamos, eso es lo que distingue el delito que es calificado como femicidio de otros delitos de violencia de género. Ahí hay una intención, digamos.
La autoridad, junto con valorar la pena obtenida por el Ministerio Público, indicó que durante el presente año las cifras en la región son altas respecto a la cantidad de femicidios, 6 casos consumados, solo por debajo de la región metropolitana, junto con 21 femicidios frustrados y 13 femicidios tentados. En Osorno, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema y es que el presidente electo José Antonio Kast, bueno, mantuvo una reunión, por ejemplo, con autoridades del Tribunal Constitucional y con representantes de la Iglesia Evangélica. El equipo del Republicano sigue barajando nombres para conformar gabinete y zanjar un acuerdo de coalición que vaya desde Amarillos al Partido Nacional Libertario. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se siguen las reuniones en la oficina del presidente electo. Ayer sabemos que hubo encuentros con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden y también con el cardenal Fernando Chomalí. Hoy Kast arribó cerca de las 11:30 acá a la sede de su comando, lo que es denominado como la moneda chica, para reunirse en primera instancia con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci, y luego también con obispos evangélicos, reuniones que ya culminaron y que ahora el presidente electo está en reuniones más bien de carácter programático. La primera reunión de trabajo programática de esta mañana fue entre Martín Arrau, uno de sus principales asesores de campaña, junto también con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, hablamos de Antonio Walker. El representante del gremio aseguró que en la vuelta entregaron un plan con 75 propuestas dividido en 40 ejes temáticos a los distintos candidatos y que ahora, pensando en el arribo de Kast a la moneda, van a entregar un nuevo plan que debería ser entonces oficializado dentro de los próximos días.
y ahora queremos hacer una propuesta para los 90 primeros días, propuestas muy concretas, y veníamos a mostrar parte de esas propuestas, y estamos convidando al presidente en los próximos días a la Sociedad Nacional de Agricultura para entregarle una propuesta para la agricultura.
Luego hubo un encuentro entre Jorge Quirós, asesor económico, Claudio Alvarado, encargado del traspaso de mando, y representantes de la bancada de Renovación Nacional, en particular Diego Chalper y Frank Sauerbaum, con quienes no solamente se abordaron las prioridades legislativas que van a quedar pendientes luego de este nuevo año legislativo, sino que también cuáles podrían ser los proyectos de ley a los que se les dé urgencia o suma urgencia, pensando en migración, economía y seguridad a partir del 2026. Pero sabemos que el gran tema que complica hoy tiene relación con la búsqueda de una coalición amplia que vaya desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, y en esa línea también se está trabajando. ¿Qué fue lo que dijo respecto a la unidad el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter? Lo pasamos a escuchar.
Ese 58 y algo por ciento que votó por nosotros, que votó por el presidente Kast, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo. El nombre que encontraremos es una coalición, una alianza, una forma de dialogar, que francamente no es muy relevante. Lo importante es que haya un gran acuerdo que nos permita dar respaldo al presidente con mayor apoyo en la historia de Chile. No se resuelve ni con republicanos solo, ni tampoco con libertarios solo, ni tampoco solo con Chile Vamos.
Ahora, en este momento, se está realizando una vocería de la principal vocera del equipo del presidente electo, Mara Cedini. Pasemos a escuchar brevemente sus palabras.
Esto es un anuncio de un proyecto de ley del presidente Gabriel Boric, que tiene que ser primero analizado también por el Congreso. Lo que corresponde a la oficina del presidente electo en esta materia es que vamos a estar analizando esta medida en profundidad, y en los próximos días vamos a entregar nuestra determinación clara frente a este tema. Ya se los haremos saber.
Pero no harían un llamado entonces por ahora a rechazar esta norma.
Vamos, como te comenté recién, vamos a estar analizando en profundidad esta medida. El presidente electo, José Antonio Kast, ha sido claro que la responsabilidad los recursos estatales, de la administración del Estado, es una prioridad en su gobierno, y eso implica que estas medidas tienen que ser analizadas en profundidad para dar una respuesta responsable y clara a la ciudadanía.
Parte de las palabras entonces de la vocera del equipo, Mara Cedini, respecto también a lo que es el plan de recorte de los recursos públicos y las discusiones que está haciendo parte de la mesa del sector público respecto a el despido de distintos funcionarios del Estado. Bio Bio, la radio.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que la directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido. La reflexión del exministro nació a raíz del resultado que obtuvo su sector en la elección presidencial, y en ella reconoció diversos errores en la gestión que afectaron el devenir del gobierno. Nos cuenta más detalles de esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El fin de un ciclo, que esperar ahora algunas pistas para procesar las elecciones de Chile. Así se titula un documento en el que el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, militante del Frente Amplio, compartió sus reflexiones tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial. Jackson plantea algunos puntos que, a su juicio, ayudan a explicar el resultado del domingo, todo esto en la antesala del Comité Central
central de su colectividad. Entre los puntos que abordó está el estallido social, al que calificó como la cúspide de ese proceso de movilización que abrió, a su juicio, una disputa interpretativa que aún marca la política chilena. Además, el ex titular de la SECPRES planteó como un mea culpa que hubo hitos que considera errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del actual gobierno. Entre ellos mencionó los indultos, también la incursión en Temucuicui, el desprolijo proceso de indultos y también el error de cálculo en el rechazo de la reforma tributaria, así como también la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y la aplicación de una metodología errada, así lo calificó, que ampliaba el alza de precios de la luz, por supuesto, entre otras materias que abordó en este documento. Una autocrítica que fue valorada por la directiva del Frente Amplio. El secretario general de la colectividad, Andrés Couble, indicó que este tipo de reflexiones son un aporte para la discusión interna.
En ese sentido, creo que la reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión que, como tantos otros, vamos a ir aquilatando y debatiendo en nuestras instancias internas.
Giorgio Jackson también reconoció que su paso por la Secretaría General de la Presidencia operó como una barrera para la consolidación de confianzas, junto con las polémicas declaraciones sobre la escala de valores y principios que él también emitió en su momento. Una postura que, eso sí, generó algunos cuestionamientos en el socialismo democrático. El senador socialista Fidel Espinosa afirmó que, si bien esta autocrítica era positiva, a su juicio también era extemporánea.
En lo particular, yo valoro que por lo menos una persona del gobierno o que fue del gobierno esté siendo un poquito más fuerte en la autocrítica. Pero repito, es absolutamente extemporánea, fuera de lugar. Él fue el hombre de la superioridad moral.
Esta reflexión del exministro Giorgio Jackson se da, como mencionaba, en la antesala del Comité Central del Frente Amplio, que se trata de la máxima instancia de decisión partidaria que se va a llevar a cabo durante esta tarde-noche. Va a comenzar a eso de las 19:30 horas y va a ser la primera instancia de reflexión y también de análisis por parte de la colectividad del presidente Gabriel Boric respecto a los resultados de la elección presidencial del domingo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Vamos a cambiar ahora de tema, y es que a puertas de la formalización de cargos en contra de 45 gendarmes detenidos en el marco de la operación Apocalipsis, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró el normal funcionamiento de la cárcel Santiago 1. Expertos, eso sí, advierten de que se trata solo de la punta del iceberg y que, una vez realizada la formalización, caerán más funcionarios de gendarmería. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy. Buenas tardes.
Buenas tardes, es una operación Apocalipsis que poco a poco va sumando nuevos capítulos. Recordémoslo, ayer durante horas de la mañana se entregó voluntariamente una de las personas que mantenía una orden de detención vigente en el Departamento de Investigación Criminal de la Institución de Gendarmería, Juan Gutiérrez Acuña, sumando así 41 personas que están directamente vinculadas con esta trama de corrupción al interior de las cárceles, que tenían esta orden judicial, por lo que queda uno prófugo. Habían 42 órdenes de detención. Se reveló entonces el nombre de esta persona que hasta este momento no ha sido detenido, tampoco se ha entregado. Estamos hablando de Luis Bravo Pigatti. A ellos, recordemos también, se suman otros 4 funcionarios que fueron detenidos en situación de flagrancia. Ellos estaban consumiendo droga al interior de estos penales. No se les apunta directamente como partícipes de esta trama de corrupción. Sin embargo, todo esto eleva a 45 el total de gendarmes activos que ya han sido dados de baja, que han sido detenidos en el marco de esta investigación que indaga esta extensa red de corrupción que operaba principalmente, y de acuerdo con lo que va de la investigación, al interior del penal Santiago 1. Estamos a puertas de la formalización de cargos, que está programada para mañana a las 9 de la mañana, pero expertos y también las autoridades han advertido sobre las dificultades que implica investigar delitos que son cometidos al interior del sistema penitenciario. Hoy tuvimos la posibilidad de preguntarle también al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien sostuvo que la magnitud del caso confirma también la necesidad de avanzar en esta reforma estructural a Gendarmería, la cual ha propuesto el gobierno y respecto a la cual también asegura existe un consenso transversal. De igual manera también, dado que la gran cantidad de los funcionarios detectados pertenecientes a esta trama de corrupción forman parte del penal Santiago I, la autoridad garantizó el normal funcionamiento de esta cárcel, señalando que el operativo fue planificado durante semanas y ejecutado también con protocolos especiales para evitar alteraciones en los recintos intervenidos, sobre todo puntualmente en la cárcel de Santiago I. El secretario de Estado explicó que las detenciones, justamente como yo les mencionaba, corresponden a cerca del 10% de la dotación del penal y que las diligencias se realizaron de manera simultánea desde la madrugada del martes en distintos establecimientos del país sin incidentes ni reacciones por parte de internos, pero también de funcionarios. Sin embargo, no descarto que puedan surgir nuevos involucrados, dado que las investigaciones continúan en curso y que ya existen medidas de mitigación programadas para asegurar la continuidad operativa de los penales. Escuchemos sus declaraciones.
Teníamos una preocupación especial en este penal, sí, por la cantidad de personas privadas de libertad y, en segundo lugar, por el volumen de funcionarios comprometidos. Se tomaron las medidas adecuadas, la respuesta sí, los resultados están a la vista. Yo lo único que le puedo transmitir es que para cada acción que se ha tomado en este caso, ha existido etapas previas de preparación.
Ahí estaban las declaraciones entonces por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Pero también ha habido otras. Le consultamos al ex fiscal Ricardo Freire sobre esta complejidad, ¿no?, de investigar delitos al interior de una cárcel, una dificultad que se incrementa justamente cuando hay funcionarios involucrados, como es en este caso. En esta instancia, Freire valoró el trabajo de la Fiscalía, pero advirtió también que sin cambios estructurales en la administración penitenciaria y en la relación entre Gendarmería y los reclusos, existe el riesgo de que nuevas redes de corrupción vuelvan a ocupar los espacios dejados por los funcionarios detenidos. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Para que no se reiteren, para que nuevos gendarmes no suplan el lugar de los que han sido detenidos, es necesario, por supuesto, que se implemente además una reforma en el modo como Gendarmería se relaciona con los reclusos y en el modo como se administran las cárceles en Chile.
Bien, una visión similar también planteó el también ex fiscal y que actualmente dirige el CESCRO de la Universidad San Sebastián, es el Centro de Estudios de Crimen Organizado, Luis Toledo, quien señaló que el principal desafío de esta causa no está en probar hechos aislados de corrupción, como el ingreso de celulares, drogas o favores justamente a los internos, sino en acreditar la existencia de esta estructura criminal que era estable al interior del sistema penitenciario. Indica que se debe demostrar que no se trata de actos individuales, sino que de una red organizada que tenía roles definidos, que tenía permanencia en el tiempo y coordinación también con organizaciones criminales externas. Toledo añadió también otro punto, que será establecer la cadena de mando y los niveles de responsabilidad de las personas detenidas. Escuchemos sus palabras.
De esta naturaleza, este tipo de causas suele avanzar por capas. Lo que se conoce al inicio muchas veces corresponde efectivamente al principio de la investigación. La clave estará en que revelen los flujos financieros, las comunicaciones y la cooperación de imputados una vez formalizados.
Bien, mañana viernes entonces, a las 9 de la mañana comienza esta maratónica formalización que se espera se extienda durante varios días, dado la enorme cantidad de personas que están detenidas, 67 detenidos hasta este momento, 45 de ellos gendarmes. Es por esta razón que se espera se extienda por varios días, pero ya mañana van a comenzar los alegatos y la exposición de los hechos por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente, liderada por el fiscal Marcos Pastén, situación de la cual vamos a estar muy pendientes. Digo yo, Larra.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Dime.
¿Qué es un seguro de vida consorcio?
A ver, un seguro de vida consorcio es algo que me permite cuidarte de ti y a tu mamá cuando esté viejito. Y más aún si es con APB, que aumenta mi futura pensión.
¿Nos vas a cuidar aunque estés viejito?
Sí, hijo, de eso se trata, cuidarlo aunque esté viejito.
Con los APB Consorcio, encuentras protección, un seguro de vida y el ahorro de un APB en un solo lugar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Aumenta la presión sobre el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spetter, para que renuncie o entregue una explicación sobre la licencia de conducir que habría obtenido fraudulentamente. Al respecto, el jefe comunal señaló que públicamente no se va a referir al tema y sobre los ediles adelantó que les va a responder de manera formal si lo solicitan por esa vía. Nos cuenta a esta hora en vivo Fabián Polanco. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Hanson, muy buenas tardes. Efectivamente, fue un reportaje de la unidad de investigación de Bio Bio Chile el que reveló el duplicado que el 2019 el entonces seremi del deporte Juan Pablo Spetter obtuvo en la municipalidad de Chiguayante. Lo hizo al ocultar que la licencia de manejar original se le había retenido tras una infracción de tránsito en la comuna de Yumbel. A lo anterior se suma que este año recibió un nuevo permiso de conducir, esta vez otorgado por el municipio que dirige, el de San Pedro de la Paz, desconociéndose el trámite realizado y lo que pasó con las dos anteriores licencias. Los antecedentes han causado sorpresa y también molestia, y por eso el llamado del senador Sebastián Keitel, militante de Evópolis, igual que Spetter, para que evalúe su renuncia. La concejala Rosa Carrillo fue quien ahora se manifestó en igual sentido, subrayando que, de ser cierto, lo ocurrido es muy grave.
Yo coincido con sus pares, de sus mismos pares, igual lo insta a renunciar. Él tendrá que tomar la decisión cuál es la correcta. Sus mismos pares se lo están pidiendo. Bueno, él tendrá que ver si es factible que él renuncie o no. Pero yo, de todas maneras, como digo, pongo todo esto en las manos de la ley y ellos tendrán que decidir si debe continuar o no.
Por su parte, otros ediles, Edgar Navarrete y José Caballero, señalaron que antes de expresar una postura categórica deben conocer la versión del alcalde, pues hasta ahora dijeron lo que se sabe solo a través del reportaje periodístico. El llamado aquí de ambos ediles fue a que esperen de la cara.
Complejo, y creo que se debe aclarar, o sea, a la brevedad. Yo creo que es importante que el alcalde se pronuncie y que realice una declaración para escuchar su versión también.
El alcalde, para empezar, debiera él dar una opinión con respecto a los hechos. Esto no puede quedar así. Es peor que el alcalde no hable. Él tiene que dar su versión con respecto a los hechos, él tiene que dar la cara.
Sin embargo, ni las dudas, las preguntas de Radio Bio Bio, ni las que tienen las autoridades de su municipio fueron respondidas por el jefe comunal, abordado previo al inicio de una comisión de seguridad en la biblioteca municipal, señalando, Spetter, que él no hablará.
Muy breve, sobre el tema de la denuncia.
Los concejales están pidiendo explicación al alcalde que
le explique la situación.
Lo van a hacer por la vía institucional y nosotros lo responderemos por eso.
Pero usted no tiene una explicación pública respecto a esta situación.
Ya nos referimos a eso y dijimos que no vamos a hablar.
Extraoficialmente se sabe que hay conversaciones que evalúan la presentación de una querella, aunque el eventual delito en esta obtención, es decir, la obtención de la licencia del 2019, estaría prescrito, pero también se analizaría o se evaluaría un eventual requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente, y es que autoridades de la región de Ñuble entregaron un balance respecto de la afectación, por incendios forestales. Nos cuenta de esto Guillermo Escárez desde Radio Bio Bio en Chillán.
Durante la mañana de este miércoles, autoridades de la región de Ñuble entregaron un balance actualizado de las afectaciones provocadas por los incendios forestales registrados en las últimas semanas. La información fue dada a conocer por el delegado presidencial regional Rodrigo García, el seremi de Agricultura Antonio Arriagada, el jefe zonal subrogante de Carabineros Coronel Diego Salas, el director regional de SENAPRE Ñuble Cristian Matus y el director regional de CONAF Ñuble Juan Salvador Ramírez. Según lo informado, la superficie afectada en la región de Ñuble alcanza cerca de 400 hectáreas distribuidas en distintos puntos de las comunas de Ñuble. No obstante, las autoridades destacaron que esta cifra representa una disminución cercana al 60% en comparación con la superficie afectada en igual fecha del año pasado. Pese a esta reducción de hectáreas dañadas, se indicó que ha aumentado la cantidad de incendios forestales, registrándose hasta la hora 141 siniestros en la región, lo que equivale a un incremento superior al 40% en relación con años anteriores. En resumen, se ha producido un mayor número de incendios, pero con menor impacto en la superficie. Respecto a los incendios ocurridos durante la jornada de ayer, que afectó a más de 150 hectáreas en la cercanía del área urbana de Chillán y Chillán Viejo, las autoridades informaron que durante esta jornada se levantaría la alerta roja vigente en el sector. Durante la noche trabajaron intensamente bomberos y brigadas forestales con el objeto de controlar el fuego y extinguir los puntos calientes. Se espera que el incendio registrado en el sector de Nebuco, kilómetro 406 de la ruta 5 Sur, quede prácticamente controlado durante la presente jornada. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar. Radio.